Comunicaciones. David Luna, gracias por atendernos. Buenos días.
Julio, buenos días para usted y para todo el equipo de trabajo.
Señor ministro, ¿qué opinión le merecen los hallazgos de la Contraloría en la Agencia Nacional de Televisión?
La Contraloría General de la República efectivamente presentó unos hallazgos respecto al subreporte y esos hallazgos están desde la Autoridad Nacional de Televisión contestando con un plan de mejoramiento por la siguiente razón. Estos hallazgos responden a una acción popular que en su momento presentó DirecTV, quien señaló que la disminución de la tarifa de compensación que ellos en estos momentos ostentan era fundamental de ser revisada en virtud de que existían, según ellos, una serie de televisiones comunitarias que no estaban reportando el número de usuarios y por ende generando dificultades en ese tipo de reportes. Obviamente este es un tema importante, delicado, que la Junta de la Autoridad Nacional de Televisión tiene que terminar de enfrentar y explicar, y lo está haciendo básicamente con algo valioso, que es la actuación de un tercero para que tome la determinación de definir cuál es la cifra que va en estos momentos a oficializarse respecto al número de usuarios que tiene la televisión en Colombia en estos momentos.
Ministro, precisamente sobre ese tema hablaba ya la Autoridad Nacional de Televisión y contaba que van a iniciar una auditoría con las empresas de televisión en Colombia para saber realmente cuántos son los suscriptores. Ese es uno de los reparos que hace la Contraloría. La pregunta es, ¿por qué hasta ahora realizan este estudio si el deber ser de la Autoridad Nacional de Televisión es conocer el número real de las personas que tienen televisión, ya sea por suscripción, por cable o por incluso por los canales comunitarios?
No, la Autoridad Nacional de Televisión, Luz Helena, tiene por supuesto sus propios reportes. Lo que pasa es que respecto al estudio que realizó la Contraloría, esos reportes no coinciden con los del Departamento Nacional de Estadística, DANE. Y en ese sentido es importante señalar que la Encuesta Nacional de Hogares es una encuesta no especializada en temas de televisión. Las de la Autoridad Nacional de Televisión sí. Por ende, como usted muy bien lo dice, habrá un tercero que tomará la determinación de decir exactamente dónde están las diferencias y por qué se están dando esas diferencias en los reportes. Vuelvo y repito, este es el resultado de una acción popular que interpone DirecTV, que busca, por supuesto, la disminución de la compensación que en estos momentos está ellos pagando, y que esperaremos los resultados para saber sobre esa acción popular quién tiene la razón. La Autoridad Nacional de Televisión dice que evidentemente hay subregistros, subreportes, pero que no son de la proporción que en estos momentos se señala. Y por esa razón es tan importante tener presente esa cifra.
Es que esa es la pregunta que le estoy haciendo, ministro. Esas cifras son importantes tenerlas, por eso es una obligación de la autoridad conocerlas, no esperar a contratar a un tercero para que haga una evaluación, que sin duda alguna es importante porque ahí está la plata.
No, es que la Autoridad Nacional de Televisión tiene las cifras. Lo que pasa es que las cifras distan de las de la Encuesta Nacional de Hogares hechas por el DANE. Por ende, es indispensable determinar quién tiene la razón respecto a esas cifras. Y en ese sentido la autoridad ha contratado un tercero para saber si están las cifras propias alejadas de las del DANE o por el contrario si las del DANE no se ajustan específicamente al número de usuarios que en estos momentos tiene la televisión tanto abierta como cerrada.
Ministro, y si DirecTV está detrás de todo esto, ¿cuál es el interés de DirecTV y si es que le bajen las tarifas y por qué los otros operadores no lo están haciendo?
No, es legítimo que cualquier empresa o cualquier ciudadano interponga acciones ante la justicia y obviamente si una empresa, en este caso como DirecTV, tiene la seguridad que el subreporte está generándole dificultades desde el punto de vista económico, pues bienvenidas sean esas actuaciones. Ellos tomaron la determinación de hacerlo a través de una acción popular que entre otras no se ha fallado. Y esa acción popular es fundamental entenderla en el sentido de si hay más registrados, pues menos será la compensación que tendrá que pagar esta empresa que yo menciono. Si los reportados son los que en estos momentos tiene la Autoridad Nacional de Televisión, obviamente los recursos que en estos momentos paga dicha empresa serán los que le corresponden. En ese sentido, es un tema que por supuesto es vital resolver para determinar la cifra exacta.
Ministro, ¿qué va a pasar con el proceso de reversión de la infraestructura de la telefonía móvil al Estado colombiano? Porque ese era un compromiso de las compañías cuando se les otorgó la licencia hace ya muchos años y se están haciendo los de las gafas.
Bueno, esta es una pregunta muy importante y le voy a pedir un poquito de paciencia porque como es jurídicamente complejo tengo que explicarle, digamos, el contexto. En el año 94 efectivamente se firmaron los contratos de concesión de comunicaciones. Esos contratos tenían una vigencia de 10 años y en el 2004 se prorrogaron por 10 más. Esos contratos claramente establecían una cláusula de reversión, motivo por el cual una vez terminados tenía que revertirse la infraestructura al Estado. Sin embargo, durante el tránsito de esos contratos, específicamente en el año 98 y en el año 2009, el Congreso de la República tramitó dos leyes que señalaron que en el caso de la revisión de comunicaciones solamente revertiría, o sea, solamente se devolvería al Estado las frecuencias del espectro. La Corte Constitucional señaló con claridad en una sentencia de 2013 que esas leyes eran exequibles, pero que en este caso en particular, en las dos compañías que fueron otorgadas las concesiones, Claro y Movistar, la reversión sí aplica para que no se modificaron nunca los contratos. En ese sentido, siempre con el acompañamiento de la Contraloría, de la Procuraduría, de la Agencia Nacional del Estado, se desarrollaron mesas de trabajo para llegar a un acuerdo. Nunca se logró ese acuerdo y en el ejercicio de la protección del interés público, de los intereses del Estado, yo ayer tomé la determinación de solicitar la convocatoria de un tribunal de arbitramiento. Sí. Para que sea el tribunal de arbitramiento el que determine qué deben devolver al Estado las compañías y adicionalmente en qué momento lo deben hacer. Ministro, o desde qué momento lo deben hacer.
Ministro, pero esto le podemos poner una cifra, ¿cuánto le están entonces adeudando o a cuánto puede ascender el costo de esta infraestructura que las empresas de telefonía celular no le han querido devolver al Estado a pesar de que su contrato los obliga?
Este es un tema que nosotros hemos señalado de manera completa, o sea, general. Quiero decir, serán los árbitros y los peritos de ese tribunal de arbitramiento quien determinarán cuáles son
los recursos. Sí, pero ¿cuál es el estimado que ustedes tienen?
No, nosotros hemos señalado con claridad que es la totalidad de la infraestructura, pero ese tema es o regresar la totalidad de la infraestructura o tasar una compensación. Esa compensación solo la pueden establecer los árbitros y los peritos. Pero hemos dicho, la reversión claramente debe ser el ejercicio de revertir la totalidad de los bienes que se utilizaron en su momento para poder generar las comunicaciones. Por esa razón es tan importante la convocatoria de este tribunal de arbitramiento.
Bueno, ministro, y otro tema. Tercer canal. Ayer la Autoridad Nacional...
¿Para qué le pierde tiempo a esto,
no, pero,
Juan Pablo?
Pues porque es un interés de los colombianos.
Ocho años del gobierno Uribe, 4 años del primer gobierno Santos, 2 años del segundo gobierno Santos, y ayer tienen el descaro de anunciar que para mayo volvemos a hablar... Juan Pablo,
pero pues
a falta de seriedad.
Es que yo quiero saber qué es lo que se va a anunciar en mayo, porque pues en principio ya hay estudios, en principio se estaba aprobando.
Ya cambió el mapa,
Se quería hacer algo con el Canal 1 también, ¿se acuerda? Para convertirlo
en
el tercer canal.
Hay 600,000 usuarios de Netflix en Colombia,
pero bueno,
que no pagan un peso de impuestos Netflix en Colombia.
Espere, porque ese es otro asunto. Es que no, porque se nos chifra el ministro. Hablemos primero del tercer canal, ministro.
No, pero eso hay que hablar es con Caracol y RCN para que le den permiso al gobierno del tercer canal. Mientras tanto no se puede.
Ministro, en mayo entonces, ¿qué nos anuncian? ¿Que otra vez estudios para el tercer canal o qué?
Solamente una cifra que vale la pena tener presente, son ya 800,000 usuarios los que tiene Netflix en Colombia. Eso demuestra no solamente que la ciudadanía y el mundo en general está pensando en una televisión de manera distinta, sino que quienes están desarrollando hoy televisión también lo están haciendo, para tener la posibilidad de prestar servicios a horas no habituales, en momentos no habituales. Ahora, efectivamente, como muy bien lo señala Julio, este es un tema de mucho tiempo atrás, Cuando yo recibí el ministerio hace 6 meses, la primera actuación que desarrollé fue ir ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para rendir la totalidad del informe que el Consejo de Estado, cuando suspendió la licitación del tercer canal, exigió. En la totalidad de los temas que solicitó el Consejo de Estado, le hemos cumplido a la justicia. Le pongo un ejemplo: la planificación del espectro. Se liberó el espectro desde la Agencia Nacional del Espectro para que un tercer canal pudiera correr. La compartición de infraestructura fue la resolución que emitió la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Temas asociados al régimen de calidad también lo hizo la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Y obviamente todos los parámetros de administración que la CRC, la Comisión de Regulación, señaló. O sea, en estos momentos, todos y cada uno de los temas que nos ha exigido el Consejo de Estado se le han entregado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y estamos absolutamente listos para que cuando nos den la venia, ellos desde el punto de vista jurídico, porque recuerden que quien suspendió la licitación en ese momento fue el Consejo de Estado, o sea, la rama jurisdiccional del Estado, pues poder proceder. Yo entiendo perfectamente que pues hay desazón, falta de credibilidad en el tema, pero lo que el gobierno ha señalado contundentemente es seguir con el proceso para informarle a la justicia que todo lo que se nos exigió se ha cumplido en detalle.
Ministro, pero mire, ya que usted nos habla que están esperando entonces el tema jurídico para decidir si se abre licitación del tercer canal o no, y menciona a Netflix, ayer María Isabel en una de sus intervenciones, o no sé si ayer o antes de ayer, mencionaba el tema de los impuestos que no pagaría Netflix por funcionar dentro de Colombia. ¿Usted nos puede explicar cómo es el manejo tributario que tiene esta plataforma de televisión en nuestro país? ¿Pagan algo, no pagan nada? ¿Cómo funciona?
Efectivamente no pagan impuestos en Colombia, y no lo pagan porque básicamente, en virtud del principio de la neutralidad de la red, todos sus contenidos ruedan por la red de Internet. El colombiano, como muchos de los que estamos oyendo esta entrevista, toma la determinación de suscribirse a Netflix y de esa manera, en estos momentos, paga una mensualidad que le permite ver contenidos, pero no solamente en Netflix, en muchísimas otras plataformas que en estos momentos en nuestro país existen, HBO y muchas otras similares. Lo que en el Congreso se ha señalado y lo que inclusive se ha pensado en la reforma tributaria es ver de qué manera se pueden asentar recursos de esas contraprestaciones en Colombia. Lo que bajo ninguna circunstancia, por lo menos bajo mi administración, va a suceder es prohibir la existencia de Netflix. La tecnología va mucho más rápido que la legislación. Y lo que también tenemos que entender es que los ciudadanos están exigiendo cada día mejores y mayores contenidos, y en ese sentido lo que hay que tomar como medida es ver de qué forma estas personas que tienen claro que sí sus sitios de trabajo en otras partes del mundo, pues aportan al erario como también lo hacen otros a la televisión pública en Colombia.
Ministro, vamos a creer que usted y a la gente hay que creerle, está bien intencionado en darle la oportunidad a los colombianos de una tercera señal de televisión. No le quiero contar lo que pasa en el vecindario, no le quiero contar cuántos canales hay en Ecuador o en Panamá o en Perú, para no dañar la entrevista, porque usted no tiene la culpa. Esto es una decisión de dos gobiernos que se han sentido muy presionados por los canales privados que hoy tienen el duopolio de la televisión. Y eso va amarrado pues a decisiones de fondo políticas y de ciudadanos preocupados que inteligentemente han logrado entorpecer jurídicamente la posibilidad de un tercer canal. Entonces, yo lo voy a creer. Usted quiere un tercer canal. Cuénteme cómo va a ser. Es decir, en mayo usted dice se anunciará ya cómo va a funcionar el tercer canal. ¿En mayo se anuncia qué? ¿Y el tercer canal se adjudica cuándo?
Julio, dos cosas. Vuelvo y repito, si el Tribunal Administrativo nos da a nosotros la posibilidad de hacerlo, como usted lo dice, en mayo no solamente se anuncia, sino se abre el proceso de participación. ¿Para qué? Para que los interesados se presenten y de esa manera pueda existir un tercer canal. Ahora, de aquí a mayo, ¿por qué la fecha de aquí a mayo? Porque estamos esperando los resultados de un estudio que está terminando de construir la Universidad Nacional sobre cuánto podría costar la licencia de ese tercer canal. Esas ya no son las cifras que se vivieron hace 10 o 15 años por las razones que le acabo de explicar a Camila. La televisión cambió y los ciudadanos están viendo televisión de manera distinta. Y por eso inclusive los canales privados hoy tienen herramientas para buscar que esa oferta pueda permanecer en sus ratings. Pero bajo eso es muy interesante, muy importante saber que evidentemente esta apertura pues tendrá unas condiciones económicas muy diferentes a las que se vivieron en el pasado, porque la situación es distintísima. Entonces, para ser concreto, claramente, en mayo lo que se abre es un proceso licitatorio donde puede participar cualquier persona que tenga debidamente inscrito su registro en la Autoridad Nacional de Televisión y de esa manera actuar para pues que exista un tercer canal en Colombia.
¿Pero a usted no le parece que para que exista un tercer canal en Colombia ustedes se tienen que sentar es con Caracol y RCN para
que den permiso?
Para que ellos, pues no den permiso, sino acepten que tiene que haber un tercer canal? Porque es que, mire, usted sabe cómo son las cosas, ¿no? Se viene una reforma tributaria, se viene un plebiscito, se vienen unas decisiones que son bastante impopulares para el gobierno, y el gobierno, pues, no va a querer tener problemas con los actuales dos canales. Y ahí es donde se ha trancado todo. Todo esto que usted dice es muy bonito y cierto. El tercer canal ya está funcionando, se llama Netflix. El cuarto canal es el cable en general. Corrijo, el tercer canal es el cable, el cuarto canal es Netflix. Y si se animan a arreglar el canal 1 algún día, pero arreglarlo como toca, ponerlo a funcionar como un canal, pues ahí tendremos una posibilidad. Pero un tercer canal privado es que no, de pronto, no vale ni la décima parte de lo que ustedes piensen, por lo que usted ha explicado. Ya la televisión va a otra velocidad, con otra dinámica. Pero aquí el tema es la decisión política de hacerlo. ¿Usted se puede comprometer con los televidentes de que este gobierno ya tomó la decisión política de hacerlo? Porque una vez que se tome esa decisión política, los otros obstáculos pues ya se pueden tratar de vencer. Pero mientras que sigan con la velocidad en que venimos en los últimos 14 años, pues no va a haber tercer canal. Lo importante es que usted diga, he tomado la decisión política, el gobierno ha decidido que hay un tercer canal en Colombia. Ese pedacito no lo he oído.
Primero, Julio, lo más importante es, el gobierno del presidente Santos no tiene que pedirle permiso, ni mucho menos, a los canales privados para tomar determinaciones sobre un tercer canal. Me parece que esa es una acción que el gobierno en beneficio de los ciudadanos asume. Y asume básicamente porque los ciudadanos tienen derecho a tener mejores y mayores opciones, independientemente de la competencia. En ese sentido yo quiero ser absolutamente contundente que, si bien es cierto, como usted muy bien lo señala y lo dice, los medios de comunicación no solamente son el cuarto poder, sino adicionalmente tienen influencia en las decisiones públicas, políticas, privadas. El gobierno nacional también tiene no solamente sus decisiones, sino adicionalmente sus soportes. Y el gobierno nacional del presidente Santos en una ocasión ya abrió un proceso licitatorio. Ahora, ciudadanos preocupados, como usted lo menciona, acudieron ante la justicia e hicieron suspender el proceso. Eso es legítimo, eso es normal en un Estado de Derecho donde hay tridivisión de poderes. Yo se lo digo y se lo repito, acá existe la voluntad para proceder en este sentido. Y lo que estamos haciendo es terminar de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca nos de la licencia para poder seguir y simplemente esperar los estudios que nos van a permitir saber de cuántos recursos estamos hablando en una adjudicación que, vuelvo y menciono, no van a ser los cientos de miles de millones que antiguamente estábamos acostumbrados a oír, porque muchas veces pues la situación de la tecnología cambia el sentido, entre otras. Faltará ver quiénes se van a presentar a este proceso, porque muchos tendrán dentro de sus cálculos que obviamente esas inversiones requieren no solamente frescos recursos, sino adicionalmente algo más importante todavía, como es el entendimiento de cómo se está comportando la pauta publicitaria. Y ustedes eso también lo dominan muy bien, inclusive mucho mejor que yo. La pauta publicitaria en estos momentos busca otros espacios. Por ejemplo, la de la telefonía móvil, la de la web y la de otro tipo de herramientas, que es donde está asentado el ciudadano. Entonces, en ese sentido, pues vuelvo e insisto, hay una determinación y en esa determinación vamos a seguir con la firme convicción.
Bueno, ministro, entonces eso, tercer canal. Pero yo me acuerdo que hace un año, exactamente un año, se dijo, el Canal 1 sería el tercer canal de televisión. Y entonces se hablaba de la modificación de una norma para permitir que toda la programación del Canal 1 se entregara a una sola programadora o a una sola productora, y que de esa manera, pues, un canal que normalmente se entregaba en concesiones por espacios, pues pudiera estar a cargo de una sola empresa. Y se habló incluso de algunas compañías internacionales que podrían estar interesadas en el asunto. ¿Eso en qué paró? Porque ha pasado un año y yo sigo viendo el mismo Canal 1.
Bueno, eso es muy importante por la siguiente razón. Hasta hace pocos meses se aprobó el plan de desarrollo. Y el plan de desarrollo contempló un artículo que, le anuncio de una vez, un ciudadano preocupado ya demandó ante la Corte Constitucional, y yo no puedo controlar por obvias razones las decisiones de la Corte Constitucional. En ese artículo de la Corte Constitucional se señaló que sería posible para el Estado que ese Canal 1, que antiguamente, como usted muy bien lo explicó, operaba en porcentajes de 25% en programación, pudiera adjudicarse a una sola o a dos o a tres personas, de manera tal que la parrilla fuera manejada unificadamente. Acá no estamos adjudicando ni una frecuencia ni un canal. Acá lo que se estaría concesionando son los espacios que están dados por horas. Y en ese sentido también estamos trabajando en la Autoridad Nacional de Televisión para saber cuál es la valoración al respecto. En esto también los ciudadanos tendrán no solamente la posibilidad de ver mejores y mayores contenidos, pero quienes quisieran participar en ese negocio tendrán que analizar cómo pueden enfrentarlo. En este caso en particular, la red del operador público nacional es de RTBC, o sea, esta es una red pública, motivo por el cual acá la infraestructura está construida, motivo por el cual acá las inversiones son de bajo nivel. Pero, obviamente, producir un canal 24 horas al día, mientras que usted en estos momentos está produciendo un espacio de 2, de 3, de 4 horas, pues requiere unas inversiones fuertes para poder competir. Y por esa razón es muy importante que se tenga también en cuenta que esta es una decisión que en el mismo mes de mayo se tomará para que los ciudadanos tengan la posibilidad de participar en ello.
Ministro, voy a tratar un tema que puede ser un poco trasnochado, pero como no habíamos podido tener comunicación con usted, no le habíamos podido preguntar. Y tiene que ver sobre el caso del defensor del pueblo, Jorge Armando Tálora, que renunció por cuenta de las acusaciones que hacía su secretaria, la señora Sridelena Cristancho, por cuenta de acoso.